mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, esto es La Mañana de COPE en Segovia y lo primero de todo, feliz lunes de Pascua. Comenzamos actualizando la información más cercana. Siete grados de temperatura marca el termómetro en el centro de la capital. El cielo está cubierto, sopla el viento y en estos momentos no llueve, pero lo puede seguir haciendo a lo largo de las próximas horas, porque ese es el pronóstico que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. La verdad es que ya estamos acostumbrados a ir acompañados del paraguas o de la capucha, y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días. Hoy las temperaturas descienden ligeramente, se pueden alcanzar máximas de 11 grados en nuestra provincia. Tenemos que hablar también de las carreteras porque continúa a esta hora el corte de tráfico en Burgomillodo y en Ontanares de Deresma. También hay que hablar de niebla en el Alto de los Leones. Mucha precaución, por lo tanto, en esta última jornada de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa que se ha saldado en nuestra provincia con una persona fallecida y otra herida grave en dos siniestros ocurridos en las carreteras segovianas. Ahora, con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, repasamos los asuntos que son noticia en esta jornada de lunes, un día en el que se celebra pleno en el Ayuntamiento de la capital con debate en torno al proyecto de ley de reordenación de la administración local y a esas alegaciones que el equipo de gobierno y el Partido Popular presentan en esa sesión plenaria. Ya también es noticia la dimisión hoy en ese pleno del hasta ahora concejal de Urbanismo, y Obras y Servicios, José Llorente, por motivos de salud. El escaño de Llorente será ocupado a partir de ahora por María José de Andrés. Es otra de las cuestiones destacadas en una jornada en la que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, hace balance de la actividad de la administración autonómica en el año 2012. Un día en el que también seguimos mirando a la situación que presentan numerosas localidades de la provincia por esas precipitaciones y esas inundaciones que se han producido en los últimos días. Según acaba de señalar en declaraciones a la cadena COPE el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín, las situaciones que estamos viviendo entran dentro de la relativa normalidad. Son argumentos informativos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Asuntos que te hemos contado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Tiempo ahora para conocer la actualidad del deporte segoviano que nos acerca nuestro compañero Chema Alonso. Buenos días, Chema.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días a todos. En nuestro tiempo de los deportes no podremos hablar mucho del Caja Segovia porque este fin de semana había parón en la primera división de fútbol sala con motivo de los compromisos internacionales de la selección, pero sí que hablaremos de fútbol. Y atención porque hay noticia en el mundo del grupo octavo en la tercera división. Una Gimnástica segoviana que perdía el pasado día 28 1-0 frente al Almazán y un Club Deportivo La Granja que este pasado domingo ganaba 0-3 en el campo del Cristo Atlético. ¿Qué es lo que supone esto para la clasificación? Bueno, pues ni más ni menos que el conjunto del Club Deportivo La Granja supera a la Gimnástica segoviana en la clasificación y se pone cuarto de la tabla dentro de los puestos de playoff. Sin duda alguna es la sorpresa de esta jornada, un grupo octavo que lidera el Burgos con 76 puntos, segundo Leones a 68, tercero la Larnina con 64 y ahí está la noticia, Club Deportivo La Granja cuarto con 58 puntos. La Gimnástica segoviana tras la derrota baja a la sexta posición. El conjunto del UNAMI es decimoquinto y el Cuéllar Balompié cierra esa tabla. El resto de los partidos los comentaremos también luego a las 3 y 20, nuestro tiempo de los deportes, y hasta las 4 de la tarde.
Gracias, Chema. Seguimos también atentos a la actualidad del deporte aquí en La Mañana de COPE en Segovia.
Noauto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. Noauto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
El cielo está completamente nublado y esas precipitaciones nos van a mantener en alerta. Así que vamos a contarte muy de cerca cómo están las cosas en nuestra provincia a partir de ahora y hasta la 1:30 aquí en la mañana de COPE en Segovia. Con novedades, por cierto, en las carreteras. Siguen cortadas, como decíamos, la SGV 3122 en Ontanares de Eresma y la SGV 2411 en Burgo Millodo. Pero también hay problemas a esta hora por la lluvia. Se ha inundado la CL603 en Cabezuela, está cortado el carril derecho. Es la última hora que nos llega desde la Dirección General de Tráfico y ya se producen retenciones circulatorias también, por cierto, en las inmediaciones de San Rafael, en la carretera de La Coruña, en la Nacional Sexta. Hoy en la mañana de COPE en Segovia vamos a hablar del Día del Autismo, que se celebra mañana. También, vamos a conocer las actividades que la Biblioteca Pública nos propone para esta semana de Pascua y también, bueno, pues nos acercaremos hasta Montejo de la Vega de la Serrezuela para conocer, pues, cómo están las cosas y cómo están viviendo los vecinos de esta localidad ese episodio de lluvias e inundaciones. Pero hoy, como decíamos, es el lunes de Pascua, 1 de abril, por cierto. Aprovechamos también, ahora que decimos eso de la fecha, para felicitar a nuestra compañera Elena Olmos, que es su cumpleaños. Desde aquí muchas felicidades en nombre de todo el equipo de la mañana de COPE Segovia. Y damos la bienvenida a, bueno, pues el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia, o lo que queda de él, Alberto Herreras. Buenos días.
Buenos días, Daniel.
Estás entero, ¿no?
Sí, de momento sí, parece que no me falta ningún miembro. Me he contado todos los dedos y creo que sí que los tengo aún.
Decimos esto por el trajín que ha tenido durante todos estos días. No ha sido precisamente, y ya me adelanto yo a dar el titular, una Semana Santa tranquila.
Todo lo contrario. Cuando más complicado se pone el tiempo, aunque haya que suspender, precisamente los problemas hacen que sea mucho más difícil ese día a día, aunque la gente no vea las procesiones en la calle. Eso, al final, para la organización es mucho más complicado que el desarrollar el programa a la perfección, sin que haya ningún cambio sobre el mismo.
Esto ha obligado también, de alguna manera, a tomar decisiones que no siempre, bueno, pues no llueve siempre a gusto de todos, pero también hay una cosa que hay que decir, y es que es muy fácil hablar desde fuera, sin conocer, bueno, pues todo lo que supone el dar un paso como los que se han tenido que dar estos días.
Efectivamente, cualquier decisión de este tipo, ya sea desde una cofradía, por ejemplo, el caso de la cofradía del barrio de San Millán, de la parroquia de San Millán, la decisión que tomó en su momento de no realizar el traslado de las imágenes a la catedral y, por lo tanto, renunciar ya de entrada a la participación en la posible procesión de los pasos que se pudiera llevar a efecto, como la decisión de la Junta de Cofradías de suspender la procesión de los pasos cuando podíamos estar hablando de la mitad de la mañana del Viernes Santo, es decir, que quedaban muchas horas hasta las 8:30. Pero es que todas estas decisiones hay que tomarlas muy fríamente. Cualquier decisión de este tipo que se tome con acaloramiento, con apasionamiento, no será buena decisión. Hay que tomarla siempre pensando no en el hoy, no en el momento presente, sino siempre pensando en el más allá, en el no diría yo más allá, en el mucho más allá. Por ejemplo, cualquier decisión de este tipo supone, de entrada, que se arriesguen imágenes, pero también que se arriesguen patrimonios de cofradías. ¿Qué pasa si se mojan mantos, si se mojan estandartes, si se mojan faldillas? Todo eso supone posibles deterioros. Supone que hay que cuidar muy bien el secado de todo ese material para que el almacenamiento posterior no nos traiga ninguna sorpresa desagradable cuando vayamos a abrir el arcón al cabo de unos meses y veamos que aquello se ha echado a perder, porque todo eso supone dinero. Supone mucho dinero y las cofradías segovianas ese dinero le van ahorrando muy poquito a poco porque tienen unos medios económicos muy, muy, muy limitados todas ellas. Entonces, si no tomamos estas decisiones con el desapasionamiento que tenemos que tomarlo, pues nos pueden llevar a situaciones desagradables. Por ejemplo, la nota de prensa que dio la Junta de Cofradías ya advertía que se podría llegar a un traslado ordenado de las imágenes que había en la catedral en el hipotético caso de que el tiempo así lo permitiera, y claro está, si todas las cofradías estaban de acuerdo, porque si una cofradía no quiere volver con su imagen esa misma tarde del viernes, aunque el cielo esté estrellado, está en su perfecto derecho de no hacerlo porque ya no hay procesión de los pasos. Y hay que tener en cuenta que solo iban a haber salido, en el mejor de los casos, 7 imágenes de las 14 que procesionan.
Sí, porque no habían podido subir hasta la catedral.
Exactamente.
En las horas anteriores.
Había 8, es cierto, porque había 7 más la imagen de la catedral, el Cristo yacente, que era la octava imagen. Pero en el momento que hay un mínimo riesgo de inclemencia meteorológica, el Cabildo, con muy buen criterio, lo ha hecho todos los años, no permite la salida de la imagen. Y el barrio de San Andrés, la feligresía de San Andrés, lo asume perfectamente, lo acepta y no pasa nada más. Es decir, que las únicas imágenes que estarían en disposición de salir eran 7, porque si no había procesión de los pasos, tampoco iba a salir el Cristo yacente, porque no tiene sentido de sacarle de la catedral para tener que volver a la catedral cuando en realidad no va a haber procesión de los pasos. Es que no tiene ningún sentido. Pero en ese caso, la única posibilidad que nos quedaba era organizar el regreso de las cofradías que quisieran hasta sus respectivas sedes. Y así se hizo. Así se hizo porque solamente 2 cofradías, la de Santa Eulalia y la del barrio de San José, optaron por trasladar a sus pasos, los de San José solamente 2 de las 3 carrozas, porque la otra optaron por desarmarla, desmontar todo en la catedral. Pues regresaron hasta su parroquia con sus pasos sobre ruedas, convenientemente protegidos y preparados para que no hubiera ningún tipo de acontecimiento desagradable con la lluvia.
Uh-huh. Ayer finalmente el sol acompañó en esa procesión del encuentro y en esa mañana del domingo de resurrección. No sé si de algún modo sirvió para que quedase un buen sabor de boca a Alberto Herreras de esa Semana Santa que hemos vivido.
Pues fue, como se suele decir, una gota en medio del océano, y nunca mejor dicho, porque cuidado la de gotas que han caído esta Semana Santa. Yo creo que fue la excepcionalidad lo que pasó ayer por la mañana, porque es curioso, en el momento que la imagen de la Virgen regresó a donde iba a ser desmontada, en ese momento parece que comenzó ya a arreciar la lluvia de una manera importante. O sea, fue un respiro que nos permitió durante un breve momento lo que fue ese rato de la mañana y nada más. Bien es verdad que en la mente de todos, y así lo demostraron en varios momentos, en la mente de todos los participantes estaban todos aquellos otros compañeros de cofradías que no habían podido salir con sus imágenes, que no habían podido disfrutar de esos momentos, y tanto la banda de la feligresía de San Andrés tuvo un recuerdo al iniciarse la procesión del resucitado para todos aquellos compañeros, y muy, muy, muy de manera especial para los de la cofradía de San Millán, que celebraban sus 25 años, y la verdad es que la celebración pues no ha podido ser más desgraciada para ellos. Tuvieron un recuerdo especial para ellos y para todos los demás que no habían podido participar en los desfiles. Y también los miembros del Rocío dedicaron una de las levantas de su imagen a todos aquellos compañeros cofrades que no habían podido participar.
Nos quedamos.
Todos los teníamos, como se suele decir, en nuestra mente, en nuestro corazón.
Nos quedamos, por lo tanto, decía, con esos gestos, ¿no?, que se han podido vivir también durante la Semana Santa, de complicidad y de apoyo entre cofradías.
Efectivamente, o sea, eso siempre es bonito.
Pues Alberto Herreras, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora a preparar la de 2014.
Queda mucho, pero bueno, a ver si el año que viene hay más suerte. Ya se verá.
Muchísimas gracias y feliz Pascua.
Gracias a vosotros y feliz Pascua a todos los oyentes.
La elegancia de un coupé, sumada a la versatilidad de un coche familiar, no es un sueño. Es el nuevo Seat Toledo. Una fantástica berlina con la que Seat hace honor a su leyenda. Con motores de hasta 105 caballos, asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asientos calefactables, radio Bluetooth con MP3, USB y altavoces direccionables. Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Nuevo Seat Toledo. Vuelve la leyenda desde 13.990 euros.
Seat. imaginado tu cocina, tu baño y ese rincón tan especial donde colocar la chimenea. En Casper hemos oído tus deseos. Sabemos cómo hacer de tu casa un hogar exclusivo y queremos hacer realidad tus sueños. Ponemos a tu alcance las primeras marcas a los mejores precios. Un trato totalmente personalizado y profesional. Visita nuestra página web www.casperonline.es y nuestra gran exposición en el Polígono Acueducto, Parcela 18, Segovia.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Estrenamos mes y, por lo tanto, muy pendientes de ir anotando en el calendario esas citas que tenemos con la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Y para hablar de ello está con nosotros el secretario de la Hermandad de Donantes de Sangre, Ángel Román. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel.
Bienvenido. Comenzamos mes y, por lo tanto, tenemos también nuevo calendario para las próximas semanas de recorridos de esa unidad móvil de la del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León por nuestra provincia.
Pues sí, efectivamente, tenemos nuevo calendario. Hay que decir que el que quiera donar sangre hoy puede hacerlo esta tarde en el ambulatorio de Santo Tomás, desde las 4 a las 8 de la tarde. Y luego ya decir que mañana martes día 2... vamos a estar en el Centro de Salud del Espinar de 5 a 8 y media. El miércoles día 3 de abril en el Centro Cultural Javier Santa María de Abades de 5 a 8 y media. El jueves 4 de abril en el Salón del Trono de la Diputación Provincial de Segovia, que esa es una donación no solo para los empleados de la Diputación Provincial, sino abierta a todos los ciudadanos, que la Diputación una vez más abre sus puertas y estaremos ahí de 10 y media a 2. Y cerraremos esta semana, el viernes 5 de abril, acercándonos hasta el Ayuntamiento de Sepúlveda, donde de 5 a 8 y media, ese viernes 5 de abril, vamos a estar. Uh-huh. Y luego siempre recordar, pues, en el Hospital General tenemos ese punto fijo especial el martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 10 a las 2, o sea que... reiteramos lo que decimos siempre, que nadie tiene ninguna excusa para decir que no tiene esos 20 minutos para poder salvar una vida.
Pues efectivamente, nos lo ponéis muy fácil, tanto la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia como el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, para que podamos realizar ese gesto generoso y ese gesto, bueno, pues que permite salvar muchas vidas. No lo olvidemos, y aquí lo recordamos constantemente, con todos esos viajes que casi que vamos a nombrar aquí en la cadena COPE corresponsales a los amigos del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que van en esa unidad móvil, porque menudos recorridos que hacéis, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, se recorre toda la provincia, pero también hay que destacar no solo el personal del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, sino la magnífica red de delegados locales que en todos los pueblos de la provincia, pues son esas personas que de manera voluntaria, altruista y en un número de que supera la centena, pues están siempre muy pendientes para atender a sus vecinos y para informarles de los momentos y los días que va a acudir la unidad móvil para poder donar sangre.
Y efectivamente, está muy bien que reconozcamos la labor, bueno, pues de esos colaboradores que además ponen mucho empeño en esa tarea, y la implicación que demuestran es digna de alabanza.
Pues sí, ponen muchísimo empeño. Hay que decir que la mayoría de ellas, y digo de ellas porque son la mayoría mujeres, pues siempre ponen esa ilusión, ese trabajo y todo el interés, y movilizan a todas las fuerzas vivas de cada vida para que todo el mundo responda siempre muy bien a la donación de sangre, y por supuesto de esta manera pues estén colaborando a todos los enfermos que pudieran necesitar una unidad de sangre, y que día a día se necesitan muchas unidades en todos los hospitales, no solo de Segovia sino de toda Castilla y León.
Pues vamos a extender el brazo y vamos a colaborar con la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia y con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Ángel Román, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz mes de abril, y seguimos acudiendo a ti para que nos vayas recordando todas esas citas.
Pues muchísimas gracias, y a todos vuestros oyentes desearles, en lo que estamos, unas muy felices Pascuas.
Felices Pascuas.
centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Ven Tamagullo, pensamos en ti, cuidamos el detalle.
Ponga buena atención, porque en Segovia los profesionales tienen que saber dónde encontrar todo lo que necesitan. Comercial González, en sus instalaciones de calle Guadarrama 8, les ofrece todo tipo de maquinaria, material de ferretería, suministro industrial, maquinaria para la construcción, cerrajería. Preste especial atención al mantenimiento. Para toda la maquinaria que encontrará en Comercial González, le ofrecemos el mejor mantenimiento. Nuestro equipo técnico y profesional le asesora, le orienta y le dará la mayor atención. Todo el equipamiento profesional, calzado, ropa laboral, complementos, también lo encontrará en Comercial González. Comercial González, en el Polígono El Ferro, calle Guadarrama 8.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Con el Domingo de Resurrección se ponía punto final a la Semana Santa. Seguro que, bueno, pues muchos de quienes nos están escuchando hoy nos escuchan ya de nuevo desde sus lugares de trabajo. Y seguro que también hoy hay muchos niños escuchando la mañana de COPE en Segovia, porque recordemos que están todavía de vacaciones durante esta semana. Y un buen lugar donde pasar las vacaciones es en la biblioteca pública, conociendo esas historias y disfrutando de todo lo que nos ofrece la biblioteca. Y para ello hemos invitado hoy a nuestro programa al director de la Biblioteca Pública de Segovia, Luis García. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido aquí a la mañana de COPE en Segovia. Hablamos de esas novedades que durante esta semana nos esperan en la biblioteca, que se adapta un poco, de alguna forma, a las necesidades, ¿no?, del momento y a esas vacaciones de los más pequeños.
Sí, como todo el mundo sabe, desgraciadamente, por razones de falta de personal y otras circunstancias, no podemos abrir por las mañanas la sala infantil de la biblioteca. Pero en esta ocasión, tratándose de la semana de vacaciones de Semana Santa, hacemos un esfuerzo y por las mañanas abrimos también la sala infantil. Y aparte de para coger libros, para leer cuentos, para coger películas o escuchar música, también aprovechamos para hacer algunas actividades para que los chicos se acerquen y vean que aparte de lo habitual de las bibliotecas también tenemos otras actividades. Uh-huh. En este caso, este año, lo que vamos a hacer es, mañana precisamente es el Día del Libro Infantil y Juvenil. Entonces, con motivo de este día, se va a leer el manifiesto que todos los años redacta un escritor de fama, y una vez que lo leamos se va a proyectar un vídeo. Y después del vídeo, que va a ser sobre, me parece, se titula Qué bonito es Panamá, de Llanos, que es un escritor, es un escritor, y se ha hecho el vídeo en base a ese cuento. Uh-huh. Y luego los niños que vayan mañana, que es, pueden ir los que quieran, es entrada libre hasta completar el aforo, pues lo que van a hacer es ellos su propio cuento y lo van a ilustrar. Uh-huh. Eso mañana, martes, a las 12 de la mañana. El jueves van a tener un taller de ilustración que lo va a dar el ilustrador segoviano Iván Bravo. En este caso, los chicos que quieran acercarse a este taller, lo que tienen que hacer es previamente apuntarse, porque para que el taller se pueda llevar con eficacia, pues lógicamente hay un máximo de participantes. Y por último, para acabar ya la semana, el sábado a las 12, Salva, que todos conocemos y que tiene un especial atractivo para mayores y pequeños. Entonces, en este caso, va a hacer una actuación para los pequeños en la sala infantil con un recital de sus romances. y eso en cuanto a los niños. En cuanto a los adultos...
Eso le iba a preguntar, que también para los adultos hay actividades especiales.
Sí, no, especiales no. Simplemente, en este caso, continúa el taller de Conócete a ti mismo y el taller de lectoescritura creativa. Y lo que no hay esta semana, lo quiero dejar claro, es los clubes de lectura hasta la semana que viene no comienzan los habituales. Pero hay una novedad, y es que este viernes, el día 5, comienza un nuevo grupo de club de lectura. En este caso, el tope para asistir a este club de lectura son 15 participantes, y va a comenzar este viernes, el día 5. Tienen tiempo para apuntarse hasta ese día todos aquellos que estén interesados. Se va a celebrar los viernes por la mañana a las 11, de 11:30 a 12:30. Y el primer libro que se va a leer es de María Ángeles Mastreta, el libro Arráncame la vida. Está abierto a cualquier persona que esté interesada en leer. En este caso, el club va a ser sobre todo para que la gente lea y para que luego, sin ningún pudor y sin ningún pensando que no voy a saber hablar o no, es lo que a cada uno le sugiera ese libro.
Ahí es compartir, ¿no? Las experiencias que se viven con ese texto.
Más que una especie de clase o de crítica o del libro, es simplemente hablar sobre lo que nos ha llamado la atención del libro y ponerlo en común con los otros participantes.
Bueno, actividades muy variadas, ¿eh?
Sí, claro, sí. Y luego ya a partir de la semana que viene, pues vuelven los habituales grupos del club de lectura y la actividad de comentarios y crítica literaria que lleva a cabo cada 15 días Jesús Sedo, que fue catedrático de literatura del Instituto Mariano Quintanilla. Es decir, que esto es todo lo que hay. Ah, y luego también vamos a llamar la atención sobre un hecho, una efemérides, que es que se celebra el bicentenario del nacimiento de dos grandes músicos, de Giuseppe Verdi y de Richard Wagner. Y entonces hemos sacado todos los libros, todos los discos y todos los vídeos que tenemos de estos grandes compositores y los hemos entresacado y los hemos puesto en el descansillo de la biblioteca para que la gente pueda acceder a ellos fácilmente, y hemos elaborado también dos guías de lectura sobre estos dos compositores.
La literatura, la música se dan la mano, por lo tanto, con esa efemérides, ese bicentenario de Verdi y de Wagner. Por supuesto, también se pone en valor estos días la obra de Pedro Aparicio.
Pedro Aparicio. Sí, se me olvidaba, sí.
Premio de las Letras de Castilla y León.
Eso es, leonés ilustre.
O sea que tenemos una oferta variada en la biblioteca pública y, por lo tanto, no dejes de pasar esta oportunidad que nos brinda la biblioteca durante estos días para, bueno, pues acercarte con los más pequeños por las mañanas a la sala infantil y, por supuesto, bueno, pues para participar del resto de actividades que nos ha contado Luis García aquí en la mañana de COPE en Segovia. Luis, muchísimas gracias. Coge el paraguas porque está lloviendo ahora, aunque sea cruzar la calle.
Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Nosotros llegamos así a la 1:00 p.m. Enseguida llegan las señales horarias y enseguida actualizamos la información más cercana. Después volvemos para irnos hasta nada más y nada menos que Montejo de la Vega de la Serrezuela para hablar con su alcalde, Luis Martín Moral. Hablaremos de cómo están las cosas en esta localidad y también vamos a hablar del autismo. Así que quédate con nosotros y ya sabes que contigo hacemos la mañana de COPE en Segovia a través del 921 46 64 62, 921 46 64 62, y también a través de esos perfiles de Facebook y de Twitter de COPE Segovia. Queremos estar contigo, queremos charlar contigo y queremos seguir sintiendo la magia de la radio en la mañana de COPE en Segovia. Ahora actualizamos la información de España y el mundo.